de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, como a un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Palabra de Dios. Queridas hermanas, gracias a los corintios y gracias a que eran tan díscolos y tan pendencieros, como hemos dicho estos días, y tan inestables y tan poco fiables y tan... ¿qué más podemos decir de ellos? Que San Pablo les predicó con tanto cariño y consiguió un gran pueblo, una multitud muy grande en Corinto de gente, pero que le costó muchísimo a la iglesia de Corinto ir progresando e ir cohesionándose. La carta esta la escribe Pablo en el año 57 y había predicado allí en el año 51-52. Eran muy pocos años todavía para que, aunque hubiera sido, aunque fuera, y lo fue, una conversión seria, profunda, una experiencia del Espíritu grande, pero en 5 años no se cohesiona tan fácilmente una comunidad. Porque son tantas cosas las que hay que sanar en la gente. Una experiencia del Espíritu viene al Espíritu. Y entonces te da el fuego, te da el fogonazo del Espíritu. Y empiezas, cambias de mentalidad. Lo que los griegos llaman metanoia. Metanoia es meta nous, cambio de mentalidad. Los latinos utilizamos otra palabra un poquito más pesimista. Los latinos, en vez de utilizar la palabra metanoia, que es cambio de mentalidad, los latinos utilizamos la palabra conversio, conversión, o si queréis mejor, la palabra penitencia. Lo que corresponde al griego metanoia en latín es penitencia, que también significa cambio, pero los latinos al cambio le añaden un peni. Peni es pena, un cambio con pena, con sacrificio, con esfuerzo. Mientras que los griegos no, es metanoia, más allá de lo pensable, más allá de la inteligencia, porque el cambio cristiano, la experiencia del Espíritu en un cristiano, sucede más allá de la inteligencia. ¿Y qué tiene el hombre más allá de la inteligencia? El hombre más allá de la inteligencia solo tiene el Espíritu, que es ese vacío que tiene el ser humano donde actúa Dios. En el Espíritu del hombre es donde se vive la fe, la esperanza y la caridad, que está más allá de la razón, más allá de la mente, más allá de la nous, como decían estos. Entonces, esta metanoia o este cambio hace que el hombre se convierta realmente y el hombre se transforme en una criatura nueva. Pero aunque tú, espíritu, estés... ¿Ah? Tiene poder. Aunque tu espíritu esté convertido y tu espíritu esté cambiado, pero tu alma y tu cuerpo, ya sabéis lo que comprende el alma. El alma comprende la inteligencia, la razón sobre todo. El alma comprende la voluntad, la memoria, las emociones, los sentimientos. ¿Cuántas heridas hay ahí? ¿Cuántos problemas hay en el alma del hombre, en la psique? Los psíquicos, que decía, los hombres psíquicos. ¿Cuántas heridas hay en nosotros? Y que el espíritu, cuando viene y te convierte, las dejan tal como está. Si tu conversión por el Espíritu Santo te encuentra neurótico, te deja neurótico. Si te encuentra tímido, te deja tímido. Si te encuentra del Real Madrid, no te hace del Valencia. Y si te encuentra pensando de una forma, no te cambia el pensamiento. Porque la conversión es metanuz, metanoia, más allá de la inteligencia. O más allá de la razón, no de la inteligencia, de la razón. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay tanta diversidad de heridas y de problemas dentro del hombre, toda clase de complejos, toda clase de traumas, de neuras, toda clase de timideces, toda clase de problemas, de los cuales los corintios estaban llenos. Y eran personas realmente convertidas, pero con montones de heridas. Igual que aquí en el convento. Igual que en mi convento. E igual que en cualquier otra reunión o sociedad de hombres. Podemos tener un fin en común, pero las heridas no nos dejan hablar, no nos dejan ver las cosas, muchas veces las heridas desde las mismas perspectivas. Hablamos y nos dirigimos a los demás desde nuestras heridas. Si yo soy un tímido y un acomplejado, y me viene a hablar una persona, la veo desde mi complejo. Y si la veo desde mi complejo, que se tenga cuidado. Porque, ¿cómo la juzgaré yo? Qué prepotente es este hombre. ¿Cómo es? Parece mentira. Nada más que te encuentras con una persona, la primera impresión que sucede a los 3 segundos o antes, la mayoría de las veces es importantísima. Todo lo que juzgas después casi ya se refiere a la primera impresión. No me gusta este tipo. No me gusta esta cara. No me gusta este gesto. No me gusta este estilo. No me gusta. Muchas veces nos sucede eso. Y después en el cuerpo. La conversión, pero las heridas ahí están. Y el cuerpo. Pues anda, que no hay problemas en el cuerpo. Que si soy así, que si soy de la otra forma, que si soy feo, que si soy guapo, que si estoy sano, que si estoy enfermo, que si me sucedió esto de pequeño, que si no me sucedió, que si estoy muerto de hambre, que si no estoy muerto de hambre, que si mis padres eran, que si no eran, que si, bueno, el cuerpo, ahí está el cuerpo, también ejerciendo una cantidad de funciones. Funciones que no cambia nunca el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a ti y no te da más altura de la que tienes. Por más que quieras crecer, no viene a darte más altura. Si te encuentra pequeña, pequeña te deja. Si te encuentra alta, alta te deja. Y si te encuentra con úlcera de estómago, con úlcera de estómago sigues. Y sin embargo, ha sucedido la metanoia, ha sucedido el cambio, ha recibido el Espíritu Santo. En lo más profundo de ti mismo lo más profundo de ti misma, ha habido un cambio profundo. Que después, eso sí, este cambio profundo va a refluir sobre muchos aspectos de tu psicología y de tu cuerpo, incluso los puede sanar. Y si no los sana, los puede apaciguar, los puede pacificar. Evidentemente, después de unos años de convertido, tus problemas sentimentales ya no son los mismos y no los vives de la misma forma. Tus problemas emocionales iguales, tus complejos, pues muchas veces se pasan. La necesidad que tienes de tomar una pastilla todas las noches para dormir, con una experiencia fuerte del espíritu, a la mayoría de la gente se la pasa. Yo en los carismáticos lo oigo esto muchísimas veces. ¿Cuál es el efecto más grande que ha producido el toque del espíritu, la conversión del espíritu en ti? Hombre, pues muchos, muy interiores, muy teológicos y muy eso, pero así aparentemente el más importante es que hace 10 años que no tomo pastillas para dormir. Algo es algo, desde el punto de vista externo, exterior. Es decir, la conversión refluye hacia el interior y nos cambia. Entonces, 5 años eran pocos años para que nosotros, desde la carta a los corintios, digamos, pero qué tíos esos corintios. Figúrate la cantidad de años, 20 siglos que llevamos nosotros ya de conversión, digamos, porque no solamente nosotros nos convertimos, sino que hay un subconsciente de la historia que ya ha hecho que nosotros recibamos una tradición de convertidos. Mis padres, mis abuelos, mi gente, pues era una gente convertida. Y eso es un haber, eso es un activo que tenemos a nuestro, un patrimonio que tenemos a nuestro favor y que nos ayuda en este tema. Por eso los corintios eran muy nuevecitos. Los corintios pues no podían todavía. Y eso nos ha venido de perlas. Porque como eran así de díscolos y así de palabreros y así de mafiosos y sicilianos que eran la mayoría de ellos, así de camorra, de camorreros que eran, pues a San Pablo, claro, le propusieron una serie de cuestiones que son las que a lo largo de la carta a los corintios a nosotros nos ha dado ocasión de reflexionar. Y figuraos qué temas hemos tratado. Y el último tema que trata aquí, el último, que en algún sentido es el más importante de todo, es el tema de la resurrección. ¿Cómo es posible que entre vosotros diga alguno que Cristo no ha resucitado? Si Cristo ha resucitado, es que se queda San Pablo así como diciendo, bueno, es como si a un médico le dicen, ha nacido un niño, pero solo ha nacido la cabeza. Pero está viva la cabeza, está viva, sabe usted, funciona, habla y todo. Esa es la impresión que se lleva a Pablo tal como se lee esto. La cabeza está viva, pero ¿cómo está viva? ¿Pero cómo se os ocurre pensar que la cabeza ha resucitado y el resto del cuerpo no ha resucitado? O el resto del cuerpo no va a resucitar. Y se echa las manos a la cabeza. Porque parece que... ¿Pero cómo puede vivir uno una religión sin resurrección? ¿Para qué vivo yo una religión sin resurrección? Como dice el libro del Eclesiastés, si no esto, que me dejen en paz, hago lo que me da la gana y el día que quiero me tiro del quinto piso y ya está. Y termino los problemas. Una de las cosas que me ha impresionado a mí, por ejemplo, bueno, no sé, pero sí, es el hecho de cómo hay judíos, y judíos radicales, que son religiosos hasta el centro de su ser y no creen en la resurrección, no creen en el más allá. Digo, pero esta gente... ¿Qué sentido puede tener su religiosidad? Hombre, puede tener un sentido cultural, un sentido de pueblo, un sentido, pero... Y estoy hablando de la madre de Santa Edith Stein. Vosotras sabéis que Edith Stein, patrona de Europa, hace poco canonizada por el Papa, Juan Pablo II, fenomenóloga, gran filósofa, estudiante de Santo Tomás, estuvo 10 años con las dominicas, con unas dominicas, no de dominicas, sino de profesora en un colegio de dominicas, y ahí tuvo mucho contacto con la cosa tomista. Pues cuando se convirtió esta mujer por la lectura de la obra de Santa Teresa de Jesús, de la vida Santa Teresa de Jesús, y después entró Carmelita, y después encima se convirtió otra hermana, Rosa, su madre no las volvió a dirigir la palabra en toda su vida. Mira que ellas le escribían cartas, y cartas cariñosas, y hasta el final, escribiendo cartas a su madre, porque su madre era la gran patriarca, la gran matriarca. Estaba viuda, pero señorona, de esas que supo sacar adelante a su familia con una fábrica de madera, con no sé cuántas cosas, o sea, muy bien. Y decía Edith Stein, dice, la cuestión es que mi madre es judía hasta la médula de los huesos, pero no cree en la resurrección, no cree en la trascendencia, no cree en el más allá, nunca nos ha hablado de eso. Pero si no cree en el más allá, Dios mío, ¿qué importa hablar a sus hijas o no hablarlas? ¿Qué importa que sus hijas sean cristianas o no sean cristianas? No solamente no importa, sino que sus hijas por lo menos tienen una cosa maravillosa, que es la cosa más maravillosa que existe en este mundo, la esperanza. Porque ¿qué cosa más maravillosa puede haber en este mundo que ser un hombre o una mujer de esperanza? La esperanza que motiva la vida, la esperanza que motiva todo nuestro ser y todo nuestro quehacer. Si yo no tuviera esperanza, iba a estar yo aquí, ibais a estar vosotros aquí, íbamos a hablar de estas palabras, tendríamos estas conversaciones, nos interesaría algo Jesucristo, o nos interesaría alguien, nos interesaría Buda, o nos interesaría cualquier otro. A mí no, no sé vosotras, sin trascendencia, sí. Aparte de que un ser sin trascendencia, es decir, un ser humano, sin esperanza, es un ser, castrado, o no sé cómo decirlo, es un ser que no es ni hombre. ¿Por qué? Pues porque cuando vienes a preguntarte sobre ti mismo, a hacer un poco de metafísica sobre ti mismo, y a preguntarte, ¿yo qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué he nacido? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si no le metes un poco de trascendencia a tu vida, ¡ay Dios mío, cuántas oscuridades! ¡Ay Dios mío! Aquello que decía el profeta Isaías, la fosa de la nada, a mí por lo menos me pasaría eso. Me pasaría eso, la fosa de la nada, Dios mío. Yo ver... Es que he estado durmiendo un poquito la siesta y he soñado, ¿sabéis con quién? Con la cara muerta de mi párroco que acaba de morir la semana pasada. Con lo que era, con el genio que tenía. Y yo pensando, ahí va, y este hombre estará enterrado ahora, mañana es día uno. El día de los difuntos. Bueno, ahora nos lo están cambiando. De los santos, pero toda la gente va al cementerio mañana. Aunque ahora con eso del Halloween, de los americanos, pero bueno. Y entonces pensaba yo, pero este hombre estará tan quietecito en la tumba. Si cuando estaba vivo no podía estar quieto. Estará tan quietecito en la tumba, esperando la resurrección final, la resurrección de los muertos. Y yo me convencía, sí, sí, que está quieto, está quietecito en la tumba, no quietecito, esperando la resurrección de los muertos, porque eso sí, murió con esperanza. Y es curioso cómo cuando una persona muere con esperanza, te deja a ti esperanzado, te deja a ti bien, te deja a ti bien activado. Y eso quiere decir que te deja, iba a decir con energía positiva, no me gustan esas palabras, pues son tonterías para mí, pero bueno, te deja con energía positiva, te deja como con ganas de vivir, aunque tengas la barrera de la muerte enfrente de ti o no lejos de ti. Pero la esperanza es profundamente motivadora, y es lo que dice aquí San Pablo, pero ¿cómo se puede vivir sin esperanza? Y la esperanza cristiana es la esperanza que se fundamenta en la búsqueda del bien total. Es decir, ¿y qué otro bien total hay sino pues la trascendencia en el hombre? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, los homosexuales, que gran parte, o por menos muchos de los que yo conozco, no quieren resucitar. Y yo eso nunca lo había oído hasta que lo he oído. Y uno de ellos, al que se lo he oído, es un señor que todas vos, bueno, todas vosotras, no sé, pero muchas de vosotras lo conocéis porque ha estado de locutor de la televisión, de la primera, haciendo el servicio de telediario los fines de semana durante muchos años, allá por los años 80 y tantos y 90. Es un hombre conocido, famoso, alto. No quiero decir el nombre, sí que lo tengo dentro, pero como estas cosas se escuchan por ahí mucho. Y entonces, pues, este hombre, yo se lo oí decir una noche en la terraza de un bar, es que yo no quiero resucitar. No quiero resucitar. Se entiende. Porque la situación, el complejo o lo que eso pueda significar en un homosexual, pues le hace una proyección falsa sobre la trascendencia, diciendo, si resucito de la misma forma, si resucito después de haber pasado en este mundo por, digamos, no es la palabra que quiero indicar, pues es la palabra, por la perversión, no es una palabra de voluntad, no me lo entendáis mal, es una cosa puramente biológica, no estoy poniendo perversiones mentales ni morales en nadie, pero bueno, es la palabra que se suele utilizar y es la palabra también que utiliza San Pablo, pero no es una cosa moral, ni le pongo mala cosa a ninguna persona. Pero yo voy a resucitar de esa forma. Y Cristo diría, pues sí, claro que sí, porque la resurrección es otro mundo, es otra dimensión, es otra cosa. Entonces San Pablo utiliza el argumento, que es un argumento muy moderno, un argumento de vivencia, un argumento de los que convence a la gente de ahora. Porque a la gente de ahora los argumentos abstractos y deductivos, si eso te importa, bleno. Las cinco vías para probar la existencia de Dios de Santo Tomás, hoy día a nadie le prueban la existencia de Dios, porque no somos capaces ni de seguir la trayectoria desde el argumento siquiera. Pero hoy la vivencia, las vivencias son muy probativas. Como dice Unamuno, si yo tengo sed, en algún sitio tiene que haber agua. En algún sitio tiene que haber agua. Y eso a mí que no me lo niegue nadie. Si yo tengo sed, en algún sitio hay agua. Y eso podemos decirlo todos. Si yo tengo sed, en alguna parte tiene que haber agua, tiene que haber solución a esos problemas. ¿Y qué significa la vivencia? La vivencia significa lo he experimentado. Es mi experiencia. Es mi verdad. Y la verdad a la que me aferro, la verdad en la que vivo y la verdad que me da consistencia en mi vida. Y San Pablo dice, se apareció a Cefas, se apareció a 500 hermanos, se apareció a no sé cuántos más, y a mí también se me ha aparecido. San Pablo utiliza no solamente un argumento deductivo, religioso, no, utiliza un argumento fenomenológico. Utiliza un argumento como lo utilizaría Santa Edith Stein, que era fenomenóloga. Utiliza un argumento de vivencia, de experiencia. Se me ha parecido a mí también. Y me ha cambiado la vida. Me ha tocado. Soy un hombre nuevo. Yo que era un perseguidor de la Iglesia, yo que no, nunca hubiera salido de mis esquemas, nunca hubiera salido de mi realidad. Me ha cambiado la vida. Entonces, no me digas tú que Jesucristo no ha resucitado, si me ha cambiado a mí la existencia. Que tú no lo vives así, pues no lo vivas, pero es mi verdad. Y mi verdad no me la quitas tú, ni me la quita nadie. Y San Pablo pues hace aquí un elenco de apariciones, que por supuesto no quiere hablar de todas las apariciones, porque no menciona las apariciones de las mujeres que fueron las primeras, de la Magdalena y de tantos otros. No las menciona, pero como las mujeres no eran testigos fidedignos, no podían ser testigos ante notario, ni ante abogado, ni ante esto, ni ante la sociedad, pero él afirma, digamos, una vivencia como testimonio de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, de que Jesús es el Señor por su resurrección. Y eso se lo hizo entender el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y bueno, ahora viene lo más interesante de todo. Y lo más interesante de todo es que uno de nosotros, que no tenga experiencia de la resurrección de Jesucristo, ¿qué puedes decir? Mira que hoy día hay cantidad de gente. Mira que hoy día hay cantidad de gente que no tiene experiencia de la resurrección. Mira que hay cantidad de gente hoy día que no cree en la resurrección. Fijaos la palabra bonita que dice San Pedro: estad prestos a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os la pida. Razón de vuestra esperanza, la esperanza. La esperanza es esto, la esperanza en la resurrección. No hay otra esperanza cristiana que esta. Estad prestos a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os la pida. ¿Y cuándo el cristianismo realmente empezaría de verdad a ser poderoso delante de muchas conciencias? Pues el cristianismo empezaría a ser poderoso delante de muchas conciencias cuando dejáramos de hablar de lo aprendido, de lo que se nos ha transmitido por nuestros padres, de lo que nos han dicho, y podamos decir en primera persona: a mí también se me ha aparecido el Señor. Tú dirás: es que no se me ha aparecido. ¿Cómo que no se te ha aparecido? ¿No ha cambiado nunca tu vida? ¿No está cambiando tu vida en este momento? ¿No experimentas que te cambia tu vida? ¿O quién te cambia tu vida? ¿O no te cambia nada tu vida? Ahí está el punto. Ahí está el tema. Si Él me cambia la vida y me la está cambiando continuamente, entonces es que se me ha aparecido. Porque estas apariciones, a esto serían externas también, pero fundamentalmente eran apariciones en fe, interiores, que te cambiaban la vida y que te cambian la realidad tuya, interior, tu fe, tu esperanza, tu caridad. Entonces, el poder hablar en primera persona, qué interesante es, y sobre todo en este mundo. Lo de la primera persona es combativo. Figuraos, el año pasado se presentaron a un premio de novelas, ese que se hace el 6 de enero, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, a un premio. Se presentaron 300 y pico novelas optando por ese premio. Y todas menos 20 hablaban en primera persona, las novelas. Todas menos 20 contaban, relataban una historia personal. Y si no contaban una historia personal, pues hacían al protagonista hablar en primera persona, porque a la gente les llega muchísimo en primera persona. El testimonio les llega muchísimo a la gente. A mí me ha pasado esto. Ahí la gente puede escuchar. Si un predicador predica y nunca pone la carne en el asador, si nunca da testimonio, si nunca se juega la vida en aquello que está diciendo, pues la gente no le cree. Dice: bueno, es que es un papanatas, que sabe mucho y ha estado en muchas bibliotecas y ha leído mucho. Pero si te juegas la vida en lo que dices, diciendo: es que yo tengo esta experiencia, a mí se me ha aparecido también. Esto que estoy hablando, estoy predicando, ha pasado en mi vida. Ha pasado por mi vida. Tengo experiencia de ello. Entonces ya es distinto. Entonces la gente a las experiencias las escucha mucho. Mucho, mucho. El otro día, mira, ahora me viene bien, a ver si acierto con él. El otro día me fui a dar un paseo por aquí, por el barrio este de La Coma, y vi un anuncio que todas vosotras podéis verlo. Y lo escribí así en el aire y no sé si ahora lo voy a saber leer. Un anuncio que digo, este anuncio lo voy a copiar, porque es típico del lenguaje actual. Claro, cuando te ponen esos anuncios, no te hablan como Santo Tomás de Aquino. Y no te hablan de la forma que se hablaba en el siglo XIX, te hablan al punto que hoy entiende la gente. Y ahí lo tenéis. Y lo copié, digo, esto es digno de copiarlo, hombre. Y decía, para que fueras a no sé qué sitio y compraras no sé qué cosas, decía, comparte tus mejores momentos, descubre nuevas experiencias, disfruta cada minuto de tu tiempo, siente un mundo de emociones. ¿Qué os parece? Genial. Es genial. Todo en torno a experiencias. Descubre nuevas experiencias. Descubre un mundo de emociones. Descubre. ¿Veis? Todo en vivencias. Es lo que le llega a la gente ahora. Porque si te dice, mire usted, si compra este aparato, pues usted será un sabio. Eso no te dice nada. Usted, pues no sé, conocerá los secretos de... No, vivencias, un mundo de emociones, un mundo de vivencias. Siéntete, disfruta de cada minuto de tu vida, de cada momento de tu vida, vive. Por eso se cita hoy tanto el dicho ese latino, que yo lo he aprendido de mayor, el carpe diem, que dice eso, o sea, coge el día, que dicen los latinos, agarra el día de hoy, que no se te escape, vívelo. Que ya no vuelve más. Carpe diem. Es eso. Agarra el día, que se te escapa. No pierdas la vida tontamente. Vívela, disfrútala. Este es el lenguaje de hoy. Para bien y para mal. Porque es para mal también, pero también para bien. Porque también te vale como eso. Vive la vida, disfrútela, vive tu esperanza. Vive tu esperanza profunda. Vive la experiencia de ser hijo de Dios. Vive la esperanza de que estás vivo, de que todas las mañanas, es lo de la viejita esta de 100 años que os digo yo, Señor, te doy gracias, atada como está totalmente a una silla, sin poder moverse, ciega totalmente, gracias por el nuevo día, Señor. Porque en este nuevo día te puedo conocer un poquito más. Te puedo querer un poquito más. Te puedo experimentar un poquito más en el sufrimiento, en la residencia, en los malos olores que hay en esta residencia, en la espantosa comida que me dan, según ella, en no poder moverme, en que me tengan que lavar hasta la dentadura, que eso es lo que peor lleva de todo, que le tengan que lavar hasta la dentadura postiza, que mal lo lleva, y se lo tiene que ofrecer al Señor. Gracias, Señor, porque hoy también me van a tener que lavar la dentadura, con lo mal que me sienta. Pero a ti también te la lavaron. A ti también te rompieron los dientes. A ti también te hicieron tantas cosas. Y con la luz del Espíritu Santo yo te conozco mejor. Con la luz del Espíritu Santo yo estoy más cerca de ti. Un mundo de vivencias. Vivimos en un siglo apasionante por eso. Porque nuestra relación con Dios es semimística, pero la de todos. Porque los místicos son gente vivencial. Las grandes experiencias de los místicos las llaman, pues no sé, lecho matrimonial, abrazo, amor, beso de Dios. Las grandes uniones, matrimonio espiritual, yo qué sé, todas estas cosas vivenciales en esa dimensión. Y la gente de hoy lo entendemos muy bien, esto sencillamente porque vivimos en este mundo de vivencias que nos da una apertura sobre la realidad desde ahí, desde la experiencia viva de las cosas. Y nos hace muy humanos también, precisamente porque al vibrar ante las vivencias y las experiencias personales, nos hace vibrar también ante las experiencias de los demás. Nos aumenta tremendamente esta filosofía fenomenológica que está a la base de todo el sentimiento del siglo XX, nos aumenta muchísimo la capacidad de sufrimiento, muchísimo, pero también la capacidad de gozo de las personas, de vivir con las personas, de disfrutar de una persona. Hay frases, por ejemplo, que se dicen, es que yo quiero disfrutar de mi amigo, quiero disfrutar de mi amiga, quiero disfrutar de mi hijo. La palabra disfrutar es muy... Sin embargo, hay otras palabras que son contrapunto del disfrute, pero que también son muy modernas. Por ejemplo, la palabra aburrimiento. La palabra aburrimiento es una palabra muy moderna. Yo tenía una tía, hermana mayor de mi madre, que un día, siendo viejita ya de 90 años, una sobrina mía, sobrina, pero sobrina del primo carnal, nieta suya, le dice, madre, porque la llamábamos todos madre, como era la hermana mayor de mi madre, siempre he tenido madre y mamá. Mamá era la que me parió y madre era la hermana mayor de mi madre, que era un poco la esta, ¿no? Y le dice, madre, pero usted no se aburre, porque no podía salir la pobre de casa. Madre, pero usted no se aburre. La chica de 18 años, claro, al ver a la pobre vieja que no salía nunca de casa, decía, pero no se aburre. Y le contesta una cosa que me dejó a mí y dice, pero hija, pero si esa palabra la primera vez que la oí yo tenía 53 años. Y dijo dónde la había oído, en un pueblo, no en el suyo, porque en el suyo todavía no se aburría a nadie. En otro pueblo lejos de Tejerina. Pero si la primera vez en mi vida que la oí fue en un pueblo y no la entendía yo, ¿qué querrán decir estos con aburrirse? Y esto lo entienden hoy hasta las ratas. Es un lenguaje de vivencias, es un lenguaje fenomenológico, es un lenguaje que a nosotros nos va a mil maravillas, porque muchas de vosotras habéis dicho, jo, qué tarde más aburrida, qué día más aburrido, qué persona más aburrido, qué rato más aburrido, qué coro hemos tenido hoy, qué aburrimiento, el aburrimiento, Dios mío. ¿Qué es el aburrimiento? Una falta interior de vivencia gratificante. Eso es, la falta de vivencia gratificante. Por eso, esto que nos dice San Pablo de la trascendencia, esto de a mí se me ha parecido también, es el mejor argumento que podemos tener. No es un argumento, digamos, científico, pero es un argumento de testimonio. Y yo os digo a vosotros que el cristianismo funciona más por testimonios que por argumentos científicos. Desde el momento en que se han objetivado los dogmas, y se han dicho, Jesucristo ha resucitado, dogma del credo. Este dogma ha perdido gracia, ha perdido sabor, ha perdido vitalidad. Lo recitas y crees en ello doctrinalmente, pero ya no es el saboreo de la experiencia. Sin embargo, el libro, la carta a los hebreos, nos dice que Jesucristo ha resucitado. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Porque hay un dogma que lo dice? ¿Porque lo recitamos en el credo? No. Dice, hay una nube de testigos, una nube de testigos que han experimentado esto. Y una nube de testigos que han vivido la experiencia de la esperanza de la resurrección con tal fuerza que se han dejado matar. Miles y miles de personas por la esperanza de la resurrección, totalmente vivencial, han entregado su sangre, han entregado su vida. El cristianismo así funciona vitalmente. Nosotros, quizás como dominicos, somos muy doctrinales, somos muy de pues, no sé, de dogmas. Que la cosa quede clara, ¿vale? Yo también quiero que la cosa esté clara. Pero que los dogmas y la claridad doctrinal no nos quiten del alma lo vivencial. Pues entonces somos seres que sabemos muchísimas cosas de Dios perfectamente, pero no las vivimos. O no las expresamos vitalmente. Y si no las expreso vitalmente, al vecino, ¿qué le dice? El vecino lo que necesita de ti es alguna vivencia, darte cuenta de que eres un hombre que tiene seguridad, que lo que dices lo dices con fe, que estás completamente seguro de lo que dices, que te lo crees, que das tu vida por ello, que pones tu sangre como firma de lo que estás diciendo, que te da una forma de ser, pues, que supera el tiempo y que supera las circunstancias de tu vida y que supera tu propia historia. Cuesta mucho ser cura. Yo llevo 44 años de cura, cuesta mucho ser cura. Si yo os contara, claro que vosotras me diréis, cuesta mucho ser monja de clausura. Si yo te contara, yo diría, es verdad. Bueno, pues vamos a contarnos cada uno lo nuestro. Vamos a contarnos cada uno lo nuestro. Pero eso nos vale. Cuesta mucho ser cura. ¿Entiendes? Y a pesar de costar mucho ser cura, que yo ahora, después de 44 años de cura, pueda decir vivencialmente que no me cambiaría por nadie, que no me cambiaría por nada, que me siento bien en mi propia piel, que soy una persona feliz, que me encanta hablar de esto, y me encanta hablar porque lo saboreo, porque lo vivo, porque mire usted, es que yo vivo esto. Y me encanta que usted lo viva también, porque así nos entendemos en lo más profundo de nuestro ser. Porque si no, diga usted, ¿en qué nos vamos a entender? Si no nos entendemos en la esperanza, ¿yo qué tengo que ver con usted? Pues mire usted, vamos a recoger caquis. O vamos a hacer cosas. Pero yo es que con usted no quiero solo hacer cosas. Yo quiero con usted hacer cosas y muchas cosas y quiero quererle mucho. Pero quiero decirle sobre todo algo que llene mi corazón. Y mi corazón quiere decirle a usted, le quiero, porque usted no se morirá nunca. Porque tú no te morirás nunca. Y ese amor solamente se puede pronunciar desde la esperanza de la resurrección, porque esta afirmación supera la barrera de la muerte. Son palabras de vida eterna. Tú no te morirás nunca. Y yo os lo digo a vosotras, que os estoy mirando con simpatía por eso, que os estoy mirando con mucha simpatía, porque no os vais a morir nunca. Porque os voy a volver a ver. Y no hablo de este mundo, estoy hablando del otro. Porque os voy a volver a ver. Porque sois personas consistentes para mí. Por el don de Dios, por el don de la resurrección, por el don del Espíritu Santo. Porque sois personas. Y en esa consistencia, y en esa superación de la barrera de la muerte, se enraiza, por decirlo así, mi posibilidad de quereros y de amaros de verdad, en lo profundo, más allá de tu muerte, más allá de la barrera. Los hombres nos podemos acompañar mucho los unos a los otros en este mundo y decirnos cosas muy bonitas, te quiero, estaré contigo, te acompañaré siempre, nunca te abandonaré, confía en mi corazón, confía. Eso todo, hasta la última gota de mi sangre daré por ti. Pero todas estas son frases. Todas estas son frases que se estrellan ante la muerte. ¿Cómo quedaré todo por ti? ¿Cómo que? El único que ha tenido palabras de vida eterna en este mundo ha sido el que ha resucitado de entre los muertos. Las primicias de que habla aquí San Pablo. Cristo es las primicias de la resurrección. Ese es el único que tiene palabras de vida eterna. Y yo tengo palabras de vida eterna, y es verdad lo que te digo, que yo te amaré siempre y te acompañaré siempre, cuando estoy fundamentado en la esperanza viva de la resurrección de Jesucristo. Si no, dice San Pablo, si no es así, somos los más tontos de todos los hombres. Al creer, somos los más pobres de todos los hombres. No sé si será verdad, pero al fin y al cabo, si no hay vida eterna, todos los hombres somos muy pobres. Todo, si no hay vida eterna, la vida del hombre es un chantaje. Como decía un fraile, padre Chamorro, que a lo mejor incluso os ha podido sonar porque ha sido buen predicador, cuando tenía 67 años, dice, bueno, yo de ahora en adelante, ya he cumplido 67 años, ya no le puedo decir a Dios, Señor, mi vida ha sido un chantaje, porque ya 67 años... hombre, ya, y se murió a los 68, o sea que se murió a los 68 de un derrame cerebral. Pero a mí me, no sé, me quedé con la frase, mi vida ya no es un chantaje. Para él un chantaje pues era una vida no vivida, se muere a los 13 años, a los 15 o a los 40, cuando todavía no está uno hecho, cuando, pues mi vida ya no ha sido un chantaje. Pero mi vida no ha sido un chantaje, no porque me muera a los 15 o a los 20 o a los 40, mi vida no ha sido un chantaje, sencillamente porque estoy dotado por el Espíritu Santo de algo interior que supera la muerte, que es la esperanza viva en la resurrección de entre los muertos. Y esto es lo que le decía Pablo a esta gente corintia, y esto es lo que se ha transmitido en la Iglesia, y esto es la esencia, la quinta esencia de todo lo que un cristiano vive. La Iglesia está para predicar todos los siglos que no han llegado todavía, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Si la Iglesia no predicara esto, como dice San Pablo, muy bien asombrado de que los corintios negaran esto, si la Iglesia no predicara el núcleo de su predicación, que es la resurrección de Jesucristo, todo lo demás no vale para nada. ¿Qué sentido tiene todo lo demás? Ni la moral, ni nada. Absolutamente nada. Todo tiene sentido en la trascendencia. Todo tiene sentido en el más allá. Todo tiene sentido en la vida eterna. Pues bien, hermanas, como dicen los franceses, c'est fini. O sea, estamos al final de los ejercicios. Os aseguro que para mí han sido muy interesantes. Y han sido muy interesantes porque ya sabéis el estilo que tengo yo de hablar. Yo cuando vine aquí, vine con la carta a los corintios en la mano, había leído lo que había leído a lo largo de toda mi vida, quizá la había leído toda entera, pero vamos, pero yo nunca había tenido la posibilidad de estar 8 días hablando de la carta a los corintios. Y esta vez he tenido la posibilidad, y eso os lo agradezco de corazón. Porque un médico sin enfermos no es médico, y un predicador sin alguien que le escuche no es predicador. Y vosotras os habéis sometido como cobayitas a que yo os predique la palabra de Dios. No sé cómo habrá llegado a vosotras, pero a mí me ha llegado genial. A mí me ha llegado genial. A mí me ha parecido preciosa la carta a los corintios. Y en medio del bronqueo continuo que San Pablo lanzaba, porque es verdad, contra los corintios, porque tenía furor y muchas veces rabia y muchas veces, pues eso, bronca, clara. Pues en medio de esto se destapa, cada página y media se destapa con una solución de esas impresionantes, como esta de la resurrección, como la de los carismas, como el himno de la caridad. Sí, 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 no, que si no, esto no soy nada, como la sabiduría, yo qué sé. Todo, me ha parecido como una carta rechulísima. Mira que todas son todas guapas, y quizás sea esta la que tenga en el corazón en este momento, y por eso me parezca y estoy hablando de esto. Pero sí que me ha llegado a mí dentro la predicación de esta carta. Porque el primero que ha escuchado aquí he sido yo. El primero que he escuchado las propias palabras que yo he pronunciado he sido yo. Por eso confío en que no las haya pronunciado yo, en que las haya pronunciado el Espíritu Santo. Y por eso me han llegado a mí también. Porque si yo me las hubiera sabido de memoria al venir, a mí no me hubieran hecho efecto. Ya me las sabía. Y si me han hecho efecto, es que otro ha metido bastante del contenido en todo lo que yo he podido pronunciar. Así que acogedlas así, recibidlas así y decir, pues gracias Señor de todo lo que tú nos has querido, no solamente enseñar, algo más profundo que enseñar, inyectar en el corazón, inyectar en nuestra vida para hacernos el bien que tú has querido hacer con estos ejercicios. Gracias.